Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a miércoles, día de miércoles 13 de noviembre. Ha estado lloviendo durante toda la noche y ha soplado el viento. Y nos dicen los del tiempo que va a seguir siendo así la jornada, al menos hasta mediodía. Va a seguir cayendo agua y soplando el viento, aunque suben un poquito las temperaturas, es lo que tienen los del tiempo, que es que mezcla unas cosas con otras y al final sale un día así, lluvia con viento, pero con un poquito más de temperatura. Eso sí, la previsión para mañana es que vayan a bajar más las temperaturas, cara a un fin de semana bastante frío, por cierto. Un final de la semana bastante frío. De momento tenemos 6 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 8 en la zona sur. La pasada madrugada también la Policía Municipal de Madrid ha procedido al desalojo del edificio llamado La Ingobernable, que estaba ocupado, que se encuentra en la confluencia de la calle Gobernador con el Paseo del Prado. Sin que haya habido incidentes, el edificio fue cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid en 2013 a la Fundación AMBAST por un periodo de 75 años para la construcción de un museo de arte y arquitectura, pero con la paralización del proyecto fue ocupado por movimientos sociales de extrema izquierda, algunos de ellos. El pasado mes de agosto, el alcalde Martínez Almeida ya adelantó que su intención era recuperar el edificio para el Ayuntamiento y la Policía Municipal ha procedido a desalojar el edificio de La Ingobernable esta pasada noche en Madrid. Ya veremos si es gobernable o no este país a raíz del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ayer presentaron a mediodía por sorpresa. Debe haber encontrado un remedio Sánchez para el insomnio, porque dijo que no podía dormir ni él ni el 95% de los españoles, con lo cual es posible que nos haya encontrado un remedio para el insomnio a todos. Ayer presentaba un preacuerdo con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que como titulaba ayer por la tarde el Financial Times, un acuerdo con la extrema izquierda para formar un gobierno de coalición, a lo que Sánchez se había opuesto los últimos meses. Y fue lo que provocó las elecciones. Sánchez da un giro más, en este caso sobre Iglesias, del que dijo que no se fiaba por su poca experiencia y por cuestiones de Estado como en Cataluña, porque decía que en Cataluña había presos políticos. En España había presos políticos. El 20 de septiembre, poco antes de que acabara el plazo para formar gobierno, Sánchez decía en una entrevista que no dormiría por la noche si hubiera dejado entrar en su gobierno a miembros de Podemos.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Eso era el 20 de septiembre. El remedio para el insomnio ya ha aparecido. Pero hace tan solo unos días, el lunes 4 de noviembre, en el debate a 5 en televisión, Sánchez insistía en las diferencias entre Iglesias y él por Cataluña.
Evidente que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña, porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática.
La cita con las urnas parece que ha hecho cambiar de opinión a Pedro Sánchez, y lo que antes no podía aceptar de Iglesias, ahora sí, todo unas elecciones después, que han costado 150 millones de euros, 10 escaños menos entre ambos, 800.000 votos menos el PSOE, 600.000 votos menos Podemos, es decir, 1.400.000 votos menos entre los dos. En el preacuerdo presentado ayer, PSOE y Podemos firman 10 puntos, encontramos en el noveno uno dedicado a Cataluña. El gobierno tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña, la normalización de la vida política. Con este fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución. Veremos si Unidas Podemos o no renuncia a lo del referéndum de independencia, aunque en el preacuerdo no aparece expresamente. Tanto Sánchez como Iglesias presentaban el preacuerdo de legislatura en el gobierno, lo llaman un gobierno de progresista ilusionante, En la prensa internacional se habla de un acuerdo de los socialdemócratas españoles con la extrema izquierda, con el que se dejan atrás las desavenencias que en los últimos meses se han producido entre ambos líderes. Ese acercamiento lo escenificaban incluso dándose un abrazo, que hoy, por cierto, el abrazo de Iglesias y Sánchez en el Congreso es portada en todos los periódicos.
Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
La suma del PSOE y de Podemos es insuficiente, necesitan más apoyos y ahí está, como siempre, el PNV, los diputados de Más País, y dependen de Esquerra Republicana de Cataluña. La abstención de Esquerra Republicana de Cataluña es necesaria para que en segunda votación salga elegido investido Pedro Sánchez, porque ya está por delante el no del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y de Navarra Suma. A partir de ahí, pues todo esto nos conduce a que puede haber gobierno antes de final de año. Por cierto, que hablando de Cataluña, el Parlamento Autonómico volvió a aprobar ayer una moción a favor de la independencia, que era suspendida por el Tribunal Constitucional, y la Fiscalía General del Estado ha ordenado que se investiguen las decisiones adoptadas por la Mesa de la Cámara para permitir esta votación y, por lo tanto, se investigue a los miembros de la Cámara que han permitido que eso se vote en el Congreso, les pueda investigar por desobediencia al Tribunal Constitucional. Estamos empezando a contar en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. Cientos de atrapados en la AP7 en Gerona.
Más de 500 vehículos y sus ocupantes reciben por la noche avituallamiento por los cortes de Tsunami Democrático. Antes los manifestantes habían colapsado los pasos de la Junquera e Irún, que recuperan la normalidad, y los CDR recortaban la Diagonal, la Meridiana y la Gran Vía de las Cortes Catalanas en Barcelona.
El abogado del Tribunal de la Unión Europea cree que Oriol Junqueras debe ser considerado eurodiputado.
Porque su escaño, dice, depende únicamente del voto de los electores, aunque reconoce también la inhabilitación tras la condena a 13 años. La valoración no es vinculante y no será determinante la sentencia. El gobierno español pide esperar a que se produzca para extraer consecuencias jurídicas.
Ciudadanos reúne a su comité permanente.
Dos días después de la dimisión de Albert Rivera hay voces que apuestan por Inés Arrimadas para sucederle, entre ellas la del vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa Begoña. Villacís. El comité permanente es el paso previo a un congreso extraordinario de donde saldrá el nuevo líder.
Juicio de Diana Kerr, el chicle declara que su intención no era matarla.
Reconoce ante el jurado que la agarró del cuello sin darse cuenta de la presión que ejercía hasta que la mató y sostiene que no la violó. Hoy prestan declaración 5 familiares del acusado cuyo testimonio fue de ser clave en la instrucción.
Borja Thyssen en el banquillo por presunto fraude fiscal.
La fiscalía acusa al hijo de la baronesa de defraudar a Hacienda cerca de 600.000 euros en el ejercicio fiscal de 2007, dinero ganado por la venta de exclusivas a la Las revistas del corazón. Pide para él 2 años de cárcel.
La OCU encuentra micotoxinas en 7 de cada 10 especias analizadas.
Especialmente en nuez moscada y pimentón, donde ha detectado sustancias que producen los mohos al crecer. Algunos de ellos pueden ser muy tóxicos. La OCU pide a la Comisión Europea controles para evitarlos.
Greta Thunberg estará en la cumbre del clima de Madrid.
2 australianos y una inglesa responden a su petición de atravesar el Atlántico en barco. Parte hoy en catamarán desde Virginia, en Estados Unidos, para llegar a tiempo a Madrid. La activista de 16 años no lo hace en avión por las altas emisiones de gases contaminantes.
Los Reyes terminan el día con una cena ofrecida por el presidente Díaz-Canel en Cuba.
Hoy los Reyes ofrecerán otra cena al presidente cubano en el Palacio de los Capitanes Generales. Espera una intervención de don Felipe de gran calado. Antes, por la mañana, recepción con españoles que viven en la isla.
Bolivia tiene presidencia interina.
Se trata de la senadora opositora Yanine Áñez. Asume el cargo tras la renuncia de Evo Morales, quien ya está en México tras ser acogido en situación de asilo. Morales avisa que mientras tenga vida seguirá la lucha.
Deporte, Rafa Nadal sigue como número uno del mundo.
Dominic Thiem vence a Novak Djokovic en la Copa de Maestros, lo que impide que le quite el puesto a Rafa Nadal. El mallorquín juega hoy contra el ruso Medvedev. Debe ganarle si quiere seguir vivo en la competición y colarse en semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Contamos ya los detalles de la primera crónica de Madrid a esta hora, en el miércoles 13 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y tenemos que contar que agentes de Policía Municipal de Madrid han desalojado sin incidentes esta madrugada la Ingobernable. Se trata del centro social autogestionado que desde 2017 se encuentra situado en un edificio municipal en la confluencia de la calle del Gobernador y el Paseo del Prado. En marzo de 2013 fue cedido gratuitamente por Ana Botella a la Fundación Ambas por un periodo de 75 años para la construcción de un museo de arte y arquitectura, pero con la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía y la paralización del proyecto, el edificio fue ocupado por movimientos sociales. El alcalde José Luis Martínez Almeida ya adelantó el pasado mes de agosto que su intención era recuperar el edificio para el ayuntamiento.
Nosotros vamos a desalojar con la ley y con toda la fuerza de la ley a la Ingobernable. No vamos a seguir permitiendo que esos ocupas disfrazados de bienhechores de la sociedad, que lo único que pretenden es seguir viviendo gratis en ese edificio, realizando una serie de actividades que el otro día, por cierto, calificaron de legítimas. Es que el colmo es que realizaran actividades delictivas. Y por tanto nosotros vamos a aplicar toda la ley y toda la fuerza de la ley para conseguir definitivamente devolver ese edificio a sus verdaderos propietarios. Es decir, a todos los madrileños y no a una pandilla que lo ha secuestrado desde hace 2 años. Y por cierto, nosotros somos un equipo de gobierno responsable, no como el anterior equipo de gobierno, e inmediatamente hemos puesto en marcha todos los trámites necesarios.
En septiembre se comunicó la orden judicial de desalojo que ha sido ejecutada esta madrugada. Como digo, sin incidentes, al parecer el edificio se encontraba vacío en ese momento. Y hoy vamos a asistir a la segunda jornada del juicio contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. Ayer aseguró ante el tribunal que su intención no era matar a la joven y negó haberla violado. Paloma Nolasco.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, defiende la muerte accidental.
Mi intención tampoco era matarla.
Y rechaza los argumentos de fiscalía y acusación.
¿La metió usted en el maletero de su coche?
No.
¿Y la amordazó?
No.
¿Y la maniató?
No.
¿Llevó a Diana viva a ese sótano y que la violó?
No.
¿Y después la asesinó?
No.
Un depredador sexual. Y yo digo más, al que todo le vale con tal de satisfacer sus deseos sexuales. Quiso hacer lo que hizo y lo hizo a propósito y deliberadamente.
Su defensa pidió un juicio aséptico y el padre de Diana Kerr, prisión permanente.
Es una investigación caracterizada por falta de imparcialidad, por falta de objetividad, incluso me atrevería a decir por falta de verdad.
El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable, una ley necesaria que salvará vidas frente a violadores y asesinos reincidentes.
Desde hoy pasarán por los juzgados más de 50 testigos y 40 peritos para arrojar luz sobre los hechos.
Más cosas, la Comunidad de Madrid paraliza temporalmente la concesión de licencias para locales de apuestas. La medida se va a mantener en vigor hasta que el gobierno regional apruebe el nuevo decreto que regule esa actividad. Begoña Alarcón.
En 5 años, los salones de juego y casas de apuestas han pasado de 76 a más de 600 en la región. No se trata de prohibir esta actividad, que es completamente legal y además genera empleo, pero el gobierno regional sí quiere evitar la concentración en zonas desfavorecidas y prevenir la ludopatía, sobre todo la juvenil, un problema creciente en la región, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es una actividad perfectamente legal, regulada, que está creando empleo. Luego no se trata de ir contra la misma ni contra su libre creación, pero sí estamos detectando que hay una concentración excesiva en algunos distritos de Madrid, por ejemplo. Es un problema de salud pública, sobre todo, es un problema que se está cebando con los menores y con sectores sociales muy concretos.
La Comunidad de Madrid tiene en vigor un decreto aprobado el pasado mes de mayo que endurece las sanciones por la presencia de menores en estos locales y establece una distancia mínima de 100 metros con centros educativos. La suspensión temporal de licencias se mantendrá hasta la aprobación del nuevo decreto.
Quien también quiere regular la venta callejera del juego más popular en las fechas que se avecinan, la Lotería de Navidad, es el Ayuntamiento. Ha prohibido que las loteras y loteros de la Puerta del Sol puedan ocupar parte de ese espacio público con sillas y mesas mientras venden décimos. Solo podrán hacerlo con los billetes en tablones colgados al cuello. Según el alcalde Martínez Almeida, no se trata de acabar con una tradición, sino con una práctica, dice, que no cumplía la normativa y sobre la que el gobierno de Carmena, añade, hizo la vista gorda.
Se acaba con una situación que no se ajusta a las ordenanzas y nosotros siempre hemos dicho que este ayuntamiento es un equipo de gobierno serio que pretende que se cumplan las ordenanzas y las personas que no están autorizadas para vender lotería en la calle no pueden
pueden vender lotería en la calle, como no puede ser de otra manera. En este caso, que por el anterior equipo de gobierno se hiciera la vista gorda, como con tantas otras cosas, no quiere decir que nosotros la debamos hacer. Y por tanto, la decisión es que respecto de todos aquellos que tienen expendedurías de lotería en toda la zona de Sol, se estaban viendo también gravemente perjudicados y por ello, como no cumple las ordenanzas, lo que procede es que no puedan vender la lotería e, insisto, desde luego la Policía Municipal multará a todos aquellos que vendan lotería sin autorización en la calle.
Declaraciones del alcalde antes de la presentación de la renovada Copa Davis de tenis que comienza el lunes en la Caja Mágica. Pilar Rivera.
A falta de 5 días para que comience la competición, la nueva Copa Davis dio el pistoletazo de salida con una multitudinaria presentación en la Caja Mágica, un evento que va a colocar a Madrid en el foco internacional del tenis, pero también del turismo, como destacaba la jefa del Ejecutivo Regional, Isabel Díaz Ayuso.
Primero, valoramos muy positivamente que la Davis venga a Madrid, no solo por la referencia deportiva que nos aporta a la ciudad y a la región de Madrid, sino también porque vamos durante unos días a ser otra vez foco mundial de buenas noticias, de creación de empleo, de turismo, de atracción del deporte y de los valores del mismo. Y por eso es muy bueno que Madrid siga dando siempre estos titulares.
Un esfuerzo conjunto de las administraciones que crea marca, señalaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que es una buena noticia para Madrid, para los madrileños. Animo a todos ellos a que durante la semana que se va a celebrar con el nuevo formato nos podamos acercar aquí a la Caja Mágica, podamos disfrutar de los mejores tenistas del mundo y de uno de los grandísimos espectáculos deportivos que hay. Creo que es un reclamo para Madrid turístico en términos deportivos y en definitiva yo creo que va a generar esa marca Madrid que tiene que nacer de un trabajo conjunto, de un esfuerzo común entre ambas administraciones.
La Copa Davis reúne en Madrid a las 18 mejores selecciones del mundo desde el 18 al 24 de noviembre. Los nuestros, España, debutan el martes 19 contra Rusia.
Y los políticos madrileños no han dudado en subir a la red para valorar el preacuerdo de gobierno firmado ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Que el gobierno de España estará conformado por una unión entre el socialismo, dentro de ese socialismo el sanchismo, que es lo peor que le ha podido pasar al Partido Socialista Obrero Español en sus últimos 40 años con la ultraizquierda, que decía el propio Pedro Sánchez hace muy poco que si entraba en la Moncloa él no dormiría. Ahora nos va a tocar a los demás no dormir esperando esa confluencia de partidos independentistas que lo único que quieren romper es nuestro país.
Ignacio Aguado, vicepresidente regional, califica así ese acuerdo.
Yo honestamente creo que es un acuerdo nefasto. No podemos permitirnos en España tener a Podemos, al señor Iglesias, como vicepresidente del gobierno de España. Creo que es una gran equivocación y especialmente en estos meses que vienen por delante, donde es posible que haya una ralentización económica y donde las cosas se pueden complicar, me parece que es más importante que nunca que los partidos constitucionalistas hablemos, intentemos llegar a acuerdos de Estado por el bien de España y del conjunto de españoles.
Esta es la valoración que realiza el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La enhorabuena a Pablo Iglesias, el pésame a España, eso sí, pero la enhorabuena a Pablo Iglesias porque se ha confirmado que sus tesis frente a la de Pedro Sánchez eran las acertadas. Y desde luego lo que yo sí creo es que no merecemos un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, que España no merece un presidente del gobierno que hace apenas 3 semanas, 1 mes, dijo que él no sería capaz de dormir ni el 95% de los españoles si hubiera aceptado un gobierno de coalición con Pablo Iglesias.
Turno para Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
Yo creo que al Partido Socialista no le pasa la suficiente factura la inconsistencia y la incoherencia del líder, porque resulta que lo que le quitaba el sueño en aquel entonces, que era pactar con Podemos, hoy en día no se lo quita. Demuestra que teníamos razón, que ya tenían el pacto cerrado. No podemos permitirnos una podemización de la economía, así que Ciudadanos, lógicamente, no pueden contar con nuestros escaños para esa sentación.
Y a las 6 y 19 minutos nos vamos a la Asamblea de Madrid. Allí los grupos de la izquierda reclaman a la mesa que reconsidere su decisión de rechazar las peticiones de comparecencia en la Comisión de Investigación de Aval Madrid de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y sus antecesores en el cargo. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no descartan llegar al Constitucional por una decisión que Partido Popular y Ciudadanos sí consideran ajustada al reglamento. José Frutos.
Los socialistas han pedido el amparo del presidente de la Asamblea para que la mesa reconsidere el bloqueo a las comparecencias de Díaz Ayuso y sus predecesores. Ángel Gabilondo.
Creemos también, en nuestra opinión, ¿no?, que haya habido una cierta intromisión, interferencia de la mesa en la labor de la comisión.
Sin reconsideración, los socialistas no descartan el recurso al Constitucional. También lo contemplan Más Madrid y Unidas Podemos, muy críticos con que Ciudadanos uniera su voto al del PP para evitar las comparecencias. Asturias, Pablo Perpiñá e Isabel Serra.
Ciudadanos, un partido que decía que venía a regenerar la vida política en la Comunidad de Madrid, se haya terminado convirtiendo en el chico de los recados del Partido Popular.
Y que no fallan en su apuesta por sostener la corrupción.
Pero para PP y Ciudadanos, la mesa ha actuado conforme al reglamento. Alfonso Serrano, César Zafra.
Los presidentes autonómicos, responsabilidad en la gestión de Valmadrid, no tenían ninguna. Y por lo tanto no parece lógico en un primer momento atender a ese criterio. Yo entiendo que eso es lo que ha pensado la mesa.
Creemos que la Comisión de Valmadrid no tiene que ser un circo. Lo que hay que hacer es llamar a técnicos, a gente que haya tenido responsabilidad de verdad en Valmadrid.
Y Rocío Monasterio explicaba la abstención de Vox.
Ya había tomado partido Ciudadanos de ser el socio que posibilitara que no comparecieran las expresidentes y presidenta de la Comunidad de Madrid.
La primera sesión de la comisión está prevista para el martes 26, con 4 comparecientes aún por decidir.
Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de intentar crear un circo en la comisión de Valmadrid.
Lo que queda claro también es que las ansias de la izquierda por intentar crear este circo han quedado más que demostradas, ¿no? Con el tipo de comparecientes a los que pretendían llamar y con unas conclusiones ya tomadas, porque una y otra vez lo dicen en la Cámara cada vez que preguntan sobre el asunto.
Y los usuarios de los autobuses de la empresa Irubus hoy tienen que armarse de nuevo de paciencia. Hoy nueva jornada de huelga en estos autobuses que afectan a las líneas que comunican el noroeste de la comunidad de Elvira de Luis.
Más de 20 municipios están afectados, como es el caso de San Lorenzo del Escorial, Galapagar o Torrelodones. En total incumbe unos 15.000 viajeros. Vicente del Pozo, portavoz del Comité de Empresa, recuerda que continúan los servicios mínimos.
Servicios mínimos, depende si hay ferrocarril o no hay ferrocarril. En donde haya ferrocarril es el 50 y donde no hay ferrocarril es 60.
Los trabajadores piden mejoras en las condiciones laborales y a pesar de haberse reunido con la empresa todavía no han llegado a ningún acuerdo.
En las dos jornadas de huelga de ayer martes y la de hoy miércoles. El motivo es porque no hay ningún acuerdo alcanzado con la empresa ni reuniones a corto plazo. La semana pasada sí que mantuvimos una reunión con la empresa, pero vamos, fue una hora y sin acuerdo de ninguna clase.
Ayer el 100% de los trabajadores secundaron la huelga según el comité de empresa y se prevé que hoy lo hagan de la misma forma.
Y otros conductores, los de la empresa municipal de transportes, amenazan con nuevos paros, además de los ya anunciados, si el ayuntamiento se niega a negociar las demandas de contratación que han planteado y que son las que han derivado en este conflicto. El gobierno municipal insiste en que no habrá diálogo mientras que no se desconvoque la huelga que desde el consistorio se considera política. Ángel García.
Con paros convocados no hay negociación posible, lo dice Borja Caravante, el delegado de movilidad.
No hay ni un solo motivo para esta huelga, que insisto que es política y que está absolutamente injustificada. Y no lo hay porque lo que rige las condiciones laborales de los trabajadores de la AMT es el convenio colectivo. Y todas aquellas cuestiones contempladas en dicho convenio las hemos incorporado en el presupuesto para el año 2020 de tal manera que las vamos a cumplir.
El ayuntamiento ofrece la contratación de 45 nuevos conductores ahora y otros 45 más a lo largo del mes de enero, pero los sindicatos de la AMT lo consideran insuficiente. José Ignacio González es delegado de Comisiones Obreras.
Con esos 45 pues estaríamos en las mismas situaciones. Lo que tenemos ahora mismo es un deterioro del servicio en unos términos que son muy preocupantes. Además hay un compromiso de alguna manera adquirido por la empresa, por mandato, digamos, del Consejo Regional de Transporte, de un 3% de servicio más, y es que no estamos cubriendo. Se nos siguen quedando 100, 120 turnos en los centros sin poder dar servicio al ciudadano.
Con quien sí se ha reunido el Comité de Empresa ha sido con el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepo Hernández, que reclama la contratación de al menos 500 trabajadores.
Podemos llegar a incluso a sospechar que están dejando de caer, vamos, el servicio. Se puede estar notando de una manera muy, muy especial en estos días, y lo que sí es necesario es eso, reforzar completamente el servicio de transporte en Madrid.
El Comité de Empresa reitera su voluntad de diálogo con el Ayuntamiento, pero si no hay acuerdo antes del próximo día 20, se plantean más paros para la primera quincena de diciembre.
Las obras de remodelación del Nudo Norte ya tienen fecha, se licitarán en el primer trimestre del año que viene y estarán en marcha en verano. Costarán cerca de 65 millones de euros y el plazo de ejecución, un año y medio. Omar García.
De la remodelación del Nudo Norte sabremos cómo será el proyecto y quién lo va a ejecutar en el primer trimestre del próximo año. Estarán en marcha las obras en verano asumidas por el Ayuntamiento sin compartir gastos con la promotora de Madrid Nuevo Norte. Son tres los proyectos presentados. Su coste, el de la remodelación remodelación del Nudo Norte, 65 millones de euros. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Lo que pretendemos es dar una solución con carriles directos, de tal manera que esos trenzados, que es lo que provoca la congestión de tráfico, es decir, el trenzado que se produce de Castellana con M30 y de M30 con el Nudo de Manoteras, que esos trenzados sean carriles directos, de tal manera que no sea necesario ese conflicto de tráfico.
Un punto negro para el tráfico diario en año y medio estará remodelado.
Y Madrid sigue ultimando la cumbre del clima, que se va a celebrar el próximo mes de diciembre, un evento que el gobierno regional quiere que sirva de espejo mundial para la capital y para la comunidad. El alcalde ha mostrado su total predisposición para que la cumbre sea un éxito, pero dice que aún no puede manifestarse sobre las pretensiones de la ministra de Transición Ecológica.
Por tanto, nosotros estaremos dispuestos a ayudar, pero mientras no tengamos la propuesta clara encima de la mesa de qué es lo que pretende la ministra de Transición Ecológica, es un tanto aventurado poder pronunciarme sobre esa propuesta. Lo que sí digo es que el ayuntamiento, desde luego, no va a dejar de hacer ningún esfuerzo porque esta cumbre del clima sea un auténtico éxito y para demostrar al mundo que si hay una ciudad que está comprometida con la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad, es la ciudad de Madrid.
Nos vamos al kiosco, buscamos la prensa esta mañana. Y nos quedamos con los asuntos de Madrid.
Un mismo asunto y en todos los cuadernillos de Madrid de los principales periódicos. Por ejemplo, empezamos con la portada de ABC Madrid. 6 de cada 100 adolescentes juegan online y un 13,7% lo hace en locales. Suspendidas las autorizaciones de casas de apuestas. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anuncia un parón temporal de las concesiones para nuevos establecimientos en la comunidad. El País Madrid, Ayuso suspende por salud pública la apertura de casas de apuestas. La presidenta regional anuncia que su gobierno no concederá nuevas licencias para abrir locales de juego y casas de apuestas en la región durante un tiempo indeterminado. La Razón Madrid, las casas de apuestas pierden, la comunidad no concede más licencias. Díaz Ayuso afirma que la decisión tiene que ver con el aumento de ludopatías en menores y la necesidad de una planificación equilibrada. Y en el Mundo Madrid, veto a los locales de apuestas. La comunidad prohíbe temporalmente la apertura de salones y casas de juegos en la región hasta que no se apruebe una nueva regulación.
Shakira estrena hoy la película sobre su última gira mundial por 22 países, Ángeles Marte.
El largometraje Shakira en concierto, El Dorado World Tour, una producción que, como ella misma dice, es muy especial. Un documental dirigido por la propia cantante que estará en cines solo una noche. Y escuchamos Chantaje, un botón de muestra de esta gira.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 a la altura de Alcorcón y en la M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde, sentido A4. En la M14 hay complicaciones. Se tengan precaución, circulación intensa en dirección al aeropuerto. En el resto de la red vial de la comunidad también tengan precaución en la M50 en Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la autovía de La Coruña. Y además les informamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Efectivamente está lloviendo en todo Madrid. Ha estado lloviendo durante toda la noche. Ha soplado también bastante fuerte el viento, que van a seguir acompañándonos por lo menos hasta mediodía, en una jornada en la que suben un poco las temperaturas. Podemos llegar a los 16 grados, aunque la tendencia en lo que queda de semana es a la baja, incluso que tengamos la mitad de esos grados el fin de semana. De momento, el día amanece con lluvia y con 6 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 8 en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Estamos contando que esta madrugada, además de llover, la Policía Municipal de Madrid ha procedido a desalojar esta madrugada el edificio de la Ingobernable, que se encuentra en la confluencia de la calle Gobernador y del Paseo del Prado, sin que se haya producido incidente alguno. Ya hace unos meses el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, adelantó que iba a recuperar ese edificio, que es propiedad del ayuntamiento, que el edificio fue cedido gratuitamente por el ayuntamiento en 2013 a la Fundación Ambast por un periodo de 75 años para la construcción de un museo de arte y arquitectura, pero con la paralización del proyecto fue ocupado con K por determinados movimientos, ocupación ilegal, que ha terminado esta noche con la recuperación por parte del Ayuntamiento de esta instalación municipal, de este edificio, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. La Ingobernable, la llamada Ingobernable, por los que ocupaban con K ilegalmente ese edificio en el corazón de Madrid, en el Paseo del Prado. Lo que no sabemos será más o menos gobernable o ingobernable es este país a partir del acuerdo anunciado ayer y gestionado por Sánchez Iglesias desde la noche del domingo y anunciado ayer por ambos en el Congreso. De repente, de no dormir, se ha encontrado el remedio para el insomnio. Tenemos el pacto del insomnio. Ayer presentaban un preacuerdo, Sánchez con el líder de Podemos, Iglesias, para formar un gobierno de coalición. Sánchez va a ser presidente e Iglesias vicepresidente. Esto es lo que tenían hablado antes de las elecciones. No se pusieron de acuerdo, pero 1.400.000 votos menos después y 10 escaños menos después. Entre ambos hay acuerdo. Se lee esta mañana en la prensa que detrás de este acuerdo o del acelerón de este acuerdo está el incremento de Vox. Pero sobre todo está la pérdida de voto de ambos y que ya no hay más oportunidades, que el comodín de las elecciones ya lo habían gastado. Sánchez no quería gobernar con Iglesias. El 20 de septiembre, por ejemplo, justificaba la convocatoria de elecciones en el sueño de los españoles.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país. país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Esto era el 20 de septiembre, después en el debate del pasado lunes 4 de noviembre, incluso dejó claro la diferencia abismal con Iglesias en cuanto al enfoque del problema de Cataluña, porque Iglesias es partidario de un referéndum del derecho de independencia, un referéndum de independencia, y dice que hay presos políticos en España. En el acuerdo lo que se afirma es que el gobierno tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Se fomentará el diálogo, buscando fórmulas de entendimiento y de encuentro siempre dentro de la Constitución. Esto es lo que han firmado. Y ayer se dieron un abrazo.
Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Llegaron a un acuerdo express desde el domingo por la noche hasta ayer a mediodía, un acuerdo de 10 puntos que firmaron en el Congreso con presencia, entre otros, en la firma del gurú de la Moncloa, del secretario de Estado, del jefe del gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo, que ha estado en la redacción de ese acuerdo con la número 2 de Podemos, Irene Montero. Ha desaparecido de la vista de la negociación tanto la vicepresidenta Carmen Calvo como uno de los dirigentes destacados de Podemos, Pablo Echenique, que fueron los negociadores en la anterior etapa. Han desaparecido de la vista. ¿Consecuencias? ¿Algún dato de consecuencias? Respecto a las consecuencias después del acuerdo, pues el IBEX 35 en la bolsa cerraba en negativo, siendo la bolsa española la única europea que lo hacía ayer. La cotización de Bankia, propiedad al 65% del Estado, pendiente de privatización, en función del acuerdo con la Unión Europea, por el préstamo, el rescate parcial que hubo para salvar las cajas de ahorro, se desplomaba un 4,5%, mientras que repuntaba la prima de riesgo. El Partido Popular estaba reunido en ese momento, en el momento que se anunció el acuerdo, la Ejecutiva Nacional, y fue Pablo Casado el que comunicó a los restos de miembros de la Ejecutiva Nacional que se estaba produciendo ese acuerdo y que se estaba firmando. En una Ejecutiva en la que algunos todavía planteaban la posibilidad de negociar con el PSOE un acuerdo de gobernabilidad, tal y como desde la Unión Europea se estaba pidiendo y se estaba sugiriendo un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero no ha habido opción, porque ni siquiera el domingo por la noche Sánchez le cogió el teléfono a Casado, respondió al día siguiente con un mensaje. No ha habido ningún tipo de negociación, se ha dado todo ya por cerrado, el acuerdo está hecho y antes de final de año es posible que haya gobierno con Iglesias de vicepresidente y 3 o 4 ministros de Podemos. Es decisivo el apoyo de Esquerra y es lo que van a negociar a continuación, la abstención de Esquerra, para en segunda votación que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno por primera vez, porque es presidente del gobierno después de una moción de censura. Sería su primera investidura. Y para empezar, desobediencia del Parlamento de Cataluña, se suspendió una moción aprobada a favor de la independencia a pesar de las advertencias y la Fiscalía General del Estado da instrucciones al fiscal de Cataluña para que investigue a los miembros de la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña que han permitido que se pueda votar el derecho a la independencia en el Parlamento a pesar de las advertencias del Tribunal y que investigue la Fiscalía si han incurrido en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con David Arráez y Fátima Sotorrío. Cientos de atrapados en la AP7 en Gerona.
Más de 500 vehículos y sus ocupantes reciben esta noche avituallamiento por los cortes de Tsunami Democratic. Horas antes, los manifestantes habían colapsado los pasos de la Junquera a Irún, que recupera la normalidad. Y los CDR cortaban el tráfico, la Diagonal, la Meridiana y la Gran Vía de las Cortes Catalanas en Barcelona.
El abogado del Tribunal de la Unión Europea cree que Oriol Junqueras debe ser considerado eurodiputado.
Porque su escaño depende únicamente del voto de los electores, aunque reconoce también la inhabilitación tras la condena 13 años. La valoración, que no es vinculante, no será determinante en la sentencia.
Ciudadanos se reúne con el Comité Permanente.
2 días después de la dimisión de Albert Rivera y voces que apuestan por Inés Arrimadas para sucederle, entre ellas la del vicepresidente de la comunidad Ignacio Aguado o la vicealcaldesa Begoña Villacís. El Comité Permanente es el paso previo a un congreso extraordinario de donde saldrá el nuevo líder.
Juicio a Diana Kerr. De Diana Kerr, el chicle declara que su intención no era matarla.
Reconoce ante el jurado que la agarró del cuello sin darse cuenta de la presión que ejercía hasta que la mató y sostiene sostiene que no la violó. Hoy prestan declaración 5 familiares del acusado, cuyo testimonio fue clave en la instrucción.
Greta Thunberg estará en la cumbre del clima de Madrid.
Dos australianos y una inglesa responden a su petición de atravesar el Atlántico en barco. Parte hoy en catamarán desde Virginia, en Estados Unidos, para llegar a tiempo a Madrid. La activista de 16 años no lo hace en avión por las altas emisiones de gases contaminantes.
Los Reyes terminan el día en Cuba con una cena ofrecida por el presidente dictador Díaz-Canel.
Hoy los Reyes van a ofrecer otra cena al presidente cubano en el Palacio de los Capitanes Generales. Se espera una intervención de don Felipe de gran calado. Antes, por la mañana, recepción con españoles que viven en la isla.
Bolivia tiene presidencia interina.
Se trata de la senadora opositora Jeanine Áñez. Asume el cargo tras la renuncia de Evo Morales, quien ya está en México tras ser acogido en situación de asilo. Morales avisa que mientras tenga vida seguirá la lucha.
Deporte. Rafa Nadal sigue como número uno del mundo.
Dominic Thiem vence a Novak Djokovic en la Copa de Maestros, lo que impide que le quite el puesto a Rafa Nadal. El mallorquín juega hoy contra el ruso Medvedev. Debe ganarle si quiere seguir vivo en la competición y colarse en semifinales.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comenzamos hablando de un desalojo. Ha sido esta madrugada, sin incidentes, el desalojo de La Ingobernable. Es un centro social autogestionado que desde 2017 se encuentra situado en un edificio municipal en la confluencia de la calle del Gobernador y el Paseo del Prado. En marzo de 2013 fue cedido gratuitamente por Ana Botella a la Fundación Ambas por un periodo de 75 años para la construcción de un museo de arte y de arquitectura. Pero con la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía y la paralización del proyecto, el edificio fue ocupado por movimientos sociales. Y además, segunda jornada del juicio contra el acusado del asesinato de Diana Kerr. Ayer fue el turno de declaración de José Enrique Abuin, que aseguró que la muerte de Diana fue accidental, que no tenía intención de matarla y que no la violó. Hoy es el turno de declaración de testigos y de peritos. Además, los trabajadores de Irubús siguen con la huelga, piden mejoras en las condiciones laborales y, a pesar de haberse reunido con la empresa, todavía no han llegado a ningún acuerdo. El paro afecta a unos 15.000 viajeros y a más de 20 municipios como los de San Lorenzo del Escorial, Galapagar o Torrelodones. Y a juicio también la supuesta vulneración del derecho a huelga de los trabajadores de Metro. Demandan a Metro por presuntamente conculcar el derecho a la huelga de los vigilantes el pasado 3 de septiembre. Seguimos en el Metro porque la línea 3 de Metro se convierte durante una semana en la línea Copa Davis. El consejero de Transportes y presidente de Metro, Ángel Garrido, presenta hoy la campaña que durante los próximos 7 meses hará que las 18 estaciones de la línea lleven junto a su nombre el de las selecciones que compiten en el torneo. Y la comunidad suscribe hoy un convenio con AEMET para predecir concentraciones contaminantes y partículas presentes en el aire. Tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad, y vamos a arrancar la ronda de corresponsales en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
Estaremos en la finca del Encín, aquí en la ciudad complutense, con Enrique Osorio, con el consejero de Educación y Juventud, porque va a asistir a una de las jornadas del programa de inmersión lingüística que organiza precisamente el gobierno regional durante el curso escolar, con el objetivo de ampliar los conocimientos del inglés entre los alumnos de cuarto de secundaria de los institutos públicos bilingües. Y también va a visitar la ciudad complutense Marta Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura y Turismo, ya que asiste a la inauguración de una exposición llamada Del Palacio Arzobispal a Casa de los Arqueólogos. Será en el Museo Arqueológico Regional, que está ubicado en la Plaza de las Bernardas.
Nos vamos al sur, Cristina Espina.
La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid llega a otro punto del sur. En esta ocasión, el evento de divulgación científica y participación ciudadana recala en la Universidad Carlos III, en el campus de Getafe, donde se llevarán a cabo varias mesas redondas y ponencias bajo el tema central de las mujeres en la ciencia. En las mismas participará Concepción Cascajosa, vicedecana del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y directora también del máster en Guión de Cine y Televisión de esta universidad.
Sanidad. Además, también lo hará Elena Soleto, directora del Departamento de Derecho Penal y Procesal. También les contamos que en Leganés 45 personas desempleadas de larga duración se incorporarán al ayuntamiento gracias a dos programas de reactivación laboral. 30 de ellos, mayores de 30 años, realizarán labores de limpieza viaria y de dependencias municipales. Además de su trabajo durante su estancia en el consistorio, obtendrán también un certificado de profesionalidad que les permitirá mejorar sus opciones para encontrar un empleo.
Y en la zona noroeste, ¿qué es lo que va a ocurrir hoy? María Martínez de Mora.
Junta de Gobierno. En el municipio de Alcorcón, la alcaldesa Natalia de Andrés informará de los últimos acuerdos realizados entre los diferentes portavoces de los grupos políticos, como por ejemplo el protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno aprobado para mejorar la calidad del aire en el municipio. En Pozuelo de Alarcón también celebran la Semana sin Alcohol con diversas actividades para jóvenes y en Boadilla del Monte esta semana presentarán la Ruta de la Tapa, que se celebrará del 22 al 24 de noviembre.
¿Cómo se presenta la jornada en la Sierra, Elvira de Luis?
Rolodones celebra la octava Feria de la Tapa desde este viernes hasta el 1 de diciembre. Los vecinos podrán disfrutar de apetitosas y originales propuestas gastronómicas por tan solo 2 euros. Manteniendo la campaña del Ayuntamiento Torres sin Plástico, los establecimientos ofrecerán alternativas medioambientales a las pajitas de plástico. Y además Torrelodones celebra la 16ª edición del Festival de Flamenco, que este año rinde homenaje a las mujeres bajo el título Flamencas al Poder, con la dirección artística de Juan Verdú. Tendrá lugar esta semana a partir del jueves 14. Y comienzan los preparativos navideños. El coro de la Escuela Municipal de Música de Valdemorillo busca vecinos que se animen a cantar villancicos. La idea es que vecinos de todas las edades festejen juntos estas fiestas. Es una actividad gratuita los miércoles a las 6:30 en la Escuela de Música.
Y la última parada la realizamos en el norte, Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid inaugura este miércoles su segundo Congreso Internacional de Profesorado de Educación Secundaria e Innovación Educativa, una cita donde se debatirá sobre la inclusión de nuevas vías y herramientas para mejorar la motivación por el aprendizaje. Lo harán con profesionales que han llegado de todo el país para mostrar sus experiencias. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes inicia la campaña de reciclaje titulada A la Copa Davis llegas reciclando. En ella se van a sortear entradas para esa competición deportiva entre todos aquellos vecinos que entreguen 10 recipientes de vidrio o de plástico. Podrán depositarlos en los contenedores que se han instalado junto al Deportivo Municipal de Sadollal. Y por último, en Paracuellos de Jarama reabre sus puertas la Biblioteca Municipal, después de que el centro haya estado cerrado desde que a principios de agosto comenzaran las obras de renovación de la cubierta del polideportivo que colinda con ese centro cultural.
Y en un minuto le resumimos lo más destacado de la prensa en sus primeras páginas.
Mismo asunto hoy y misma fotografía en todas las portadas, la del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ABC titula: Sánchez se abraza al populismo, acepta ahora dos gobiernos en uno con Iglesias de vicepresidente, ministros de Podemos y pendiente de negociar el apoyo del PNV, regionalistas y los secesionistas de Esquerra Republicana. El País: Sánchez e Iglesias pactan una coalición pendiente de apoyo, 60 minutos para el acuerdo. En La Razón: perfecto, 2 puntos, el SMS que cerró la coalición del insomnio. Y en El Mundo: Sánchez entrega el gobierno a Podemos y se encomienda a Esquerra Republicana de Cataluña.
Son las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
En deportes hay novedades importantes. El futbolista David Villa, que juega actualmente en el Vissel Kobe de Japón, ha anunciado esta madrugada su retirada del fútbol profesional al término de la temporada de la Liga Japonesa el próximo mes. Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí, ha dicho Villa en rueda de prensa convocada en Kobe, donde también ha asegurado que se trata de una decisión muy meditada. Y en deportes, la selección española de fútbol presentó ayer su nueva equipación de cara a la próxima Eurocopa 2020. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fue en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí estuvieron el jugador del Dortmund Alcácer y los futbolistas del Atlético de Madrid, Real Madrid, Morata y Dani Carvajal. Precisamente este último valoró los dos partidos que le restan a la selección ya clasificada para la próxima edición de la Eurocopa, pero con un único y claro objetivo: ser primeros.
con el objetivo principal cumplido de clasificarnos para la Euro, pues tenemos el objetivo secundario de ser cabezas de serie, estar entre los seis mejores primeros, y pasa por ganar en Malta y ganar a Rumanía, así que con la mente puesta sobre todo en el partido del viernes para ganar y bueno, intentar ser cabeza de serie en ese sorteo que nos haga el camino un poquito más fácil para la final.
La Sub-21 jugará el jueves en Alcorcón ante Macedonia en el campo de Santo Domingo, donde los jugadores de Luis de la Fuente buscarán sumar tres puntos más de cara al europeo de Hungría y Eslovenia. Marco Curella, jugador del Getafe, pasó ayer por los micrófonos del partido de la Una, donde reconoció que pese a estar cedido por el Barcelona con opción de compra, él es feliz en Getafe y sabe que será muy difícil llegar algún día al primer equipo del Barcelona.
Pero la verdad que súper bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico me acogieron súper bien, me estoy sintiendo muy a gusto y yo creo que eso también pues hace que se note en el campo y yo estoy centrado en disfrutar de esta temporada, que sabemos que es una temporada muy, muy dura, tenemos tres competiciones que sabemos que será larga, pero bueno, yo estoy, como te he dicho, muy a gusto, estoy disfrutando y pues estoy feliz en Getafe.
Otro jugador del Barcelona, Rakitic, asegura estar triste. Fue en el programa Universo Valdano, donde le han entrevistado. El futbolista no cuenta con minutos en su club y el próximo mes de enero buscará una salida en el mercado. El Atlético de Madrid podría ser uno de los destinos del futbolista croata. Rakitic está atravesando su peor momento desde que llegó a la Liga Española.
Es como yo digo muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quito un juguete? Pues estoy triste. Pues yo me siento igual, ya me han quitado la pelota. Me siento triste.
La selección femenina de Jorge Vilda no pudo pasar del empate ante Polonia. El combinado nacional empató a cero en un partido donde España fue superior, pero no fue capaz de perforar el marco de las polacas. De este modo, España suma 7 puntos y es líder del grupo D con 2 victorias y un empate en los 3 partidos disputados. Por cierto, que en principio se mantiene en pie la huelga del fútbol femenino, puesto que la AFE, en un comunicado, se mantiene firme en la postura donde las jugadoras exigen el 75% de los 16.000 euros del salario mínimo, una cantidad que los clubes no están dispuestos a establecer hasta la fecha. En baloncesto, el presidente de Estudiantes, Galindo, pasó ayer por el partido de la Una. El máximo mandatario del equipo colegial hizo valoración sobre la situación actual económica del club y asegura que es difícil sobrevivir siendo el único club ACB que no tiene subvenciones directas de instituciones públicas.
Hacer frente a una deuda histórica, cierta que tenemos, que estamos haciendo frente a ella, buscando esa estabilidad económica, que requiere aproximadamente estos 5 millones de euros que estamos buscando. Somos el único equipo que no tenemos ninguna ayuda institucional. Se lo hemos transmitido al director general de deportes. También estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid. Nos gustaría ser competitivos, pues compitiendo todos en igualdad de condiciones. Si no hay ayudas institucionales para nadie, pues está bien, pero si las hay, pues que tengamos todos.
En tenis, Rafa Nadal juega hoy, mientras que ayer se presentó la Copa Davis de manera oficial. Dará comienzo el próximo día 18 de noviembre y hasta el 24 Madrid se convertirá en la capital mundial del tenis, donde se disputará la nueva Copa Davis en la Caja Mágica con el formato que presentó la empresa del futbolista Gerard Piqué y que se llevará a cabo. En dicha presentación estuvieron el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, acompañando a Albert Costa y el propio Piqué, que no quiso hacer declaraciones. Quien sí se dirigió a los medios fue el alcalde de Madrid, Almeida, quien aprovechó para confirmar uno de los proyectos deportivos que tienen de cara al futuro.
Porque hoy precisamente tanto la vicealcaldesa como yo hemos tomado la decisión de que Madrid aspire a ser la capital mundial del deporte en el año 2022 y que por tanto Madrid tenga ese título y podamos estar a la altura de las expectativas que yo creo que una ciudad de Madrid en todos los órdenes tiene que tener para convertirse de verdad en esa ciudad referencia en el mundo.
Sin salir del tenis, Rafa Nadal se mide hoy a Medvedev en el segundo partido del torneo de maestros que se disputa en Londres. Nadal todavía tiene opciones de meterse en semifinales, aunque deberá mejorar el juego que mostró en su primer partido, donde aseguró estar descontento con su tenis, pero además se mostró muy enfadado tras recibir una pregunta por su reciente boda y si le estaba afectando a su rendimiento.
¿En serio me lo estás preguntando? ¿Es una pregunta de verdad o es una broma? Me sorprende tu pregunta, después de haber estado con la misma chica durante 15 años y de tener una vida normal y estable. Da igual tener un anillo en tu dedo o no, al menos para mí. Soy una persona muy normal. A lo mejor para ti fue diferente. ¿Cuántos años llevas casado? ¿30 años? ¿Y antes de eso? Ah, quizá no lo recuerdes. Es por eso. Ah, ok. Vamos con las preguntas en español porque esto es una mierda. Muchas gracias.
Thank you very much.
Y ahora es tiempo de buscar Buenos Días Madrid, la cultura y el ocio. Llega a la agenda, la de María José Francisco.
Todo lo peor llega para dar continuidad a todo lo mejor. Un trepidante thriller negro que vuelve a acercarnos a Víctor Lavrov, el agente del KGB que trabaja para la Stasi y que nos lleva a un mundo prohibido, siguiendo los pasos de un despiadado asesino. Varios cadáveres de homosexuales brutalmente asesinados en el Berlín este de finales de la Guerra Fría. César Pérez Gellida es su autor.
Un caso de espionaje que va a involucrar a varios cuerpos de seguridad y varios servicios de inteligencia que están presentes, como no puede ser de otra forma, en este Berlín, que es el espionaje, el centro del espionaje mundial.
Bulgaria es aún un país por descubrir y al que nos acercamos gracias a la muestra Bulgaria en Imágenes en la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial. Forma parte de la iniciativa Culturas del Mundo para dar a conocer las manifestaciones culturales y artísticas de otros países y que ya nos ha ofrecido algunas pinceladas en forma de cine y de conciertos. La cultura, los libros y los autores buscan contacto en directo con sus posibles lectores. De ahí la celebración de Encuentros con Autor en el Centro Cívico Juan de la Cierva de Getafe. Almudena Grandes o Luis García Montero protagonizarán algunas de estas charlas con los vecinos en dos fechas, el miércoles que viene, día 20, y el 17 de diciembre. Además, una lectura dramatizada de textos del poeta Juan Pedro y una presentación solidaria de un libro de cuentos, actividades que vienen a enmarcarse dentro del programa cultural del municipio, que semanalmente ofrece propuestas de teatro y de música clásica. Si supiera que estás ahí es una novela sobre el drama africano. Nos sitúa en 2011, el campo de refugiados de Dadaab y una Somalia arrasada por la guerra civil. Amelia de Dios Romero busca, además de entretener, sensibilizar sobre el tráfico humano en su anterior libro, Hasta que la verdad te encuentre, o en este caso sobre las consecuencias de los conflictos armados entre los más débiles.
Vera, una ejecutiva neoyorquina, Alma, una heredera mexicana y Nadifa, una campesina somalí. Lo único que tienen en común es la pérdida de un ser querido. Sin embargo, el destino hará que sus caminos se crucen y que sea su determinación la que afecte las vidas de cuantos las rodean.
Mañana a las 7 de la tarde puedes asistir a una charla con la autora en la Casa del Libro de la calle Fuencarral. Regreso de Mika tras 4 años de silencio como inspiración de su nuevo disco, La Irreverencia Musical de los 90 y George Michael. Mika está de gira por nuestro país con actuación esta noche a las 9 en La Riviera.